La protesta social está servida sobre la mesa. Habíamos tenido unos meses de pausa en ese tipo de manifestaciones legales, públicas, de parte de algunos sectores de los colombianos, motivo a aislamiento y pandemia. Con el comienzo de la nueva normalidad, pues regresa todo, incluida la protesta social. En esta ocasión, sin embargo, decisiones importantes, consideraciones jurídicas que se atraviesan con el espíritu de algunos de los que protestan y también con quienes tienen el deber de garantizar que esas protestas sean ordenadas, es decir, la autoridad. Se ha comentado mucho sobre la posibilidad de que el gobierno se abstenga de hacerle caso a la Corte Suprema de Justicia en algunas de sus decisiones, de las determinaciones que ha tomado alrededor de la protesta social, y más que abstenerse de hacerle caso, pues recurrir a tribunales para tratar de que se revise esa decisión de la Corte en lo que tiene que ver con la protesta. Para entender en términos muy claros si esto es un desacato, si hay un choque de trenes, si el gobierno tiene derecho a hacerlo, si el gobierno está incumpliendo alguna determinación judicial, nos acompaña a esta hora el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaime Arrubla. Doctor Arrubla, muy buenos días.
Gustavo, un saludo muy cordial a usted y a todos sus oyentes.
¿Hace bien el gobierno nacional, hace bien en el sentido de que es una herramienta legítima de parte del gobierno en pedir que se revise un fallo de la Corte Suprema inspirado en una tutela por el camino de la Corte Constitucional?
No hace bien. Lo que todos esperábamos era que el gobierno dijera, acatamos la sentencia, así no la compartamos, así estemos a disgusto en su contenido, la acatamos. Ese es el ejemplo que debe dar la autoridad frente a las decisiones judiciales. Pero lo único que oímos es que le iban a estudiar las sentencias, y más de la Corte Suprema, son para acatarlas. Ahora, como es una sentencia de segunda instancia de tutela, sabido es por todo el mundo que eso va a revisión a la Corte Constitucional, y es la Corte Constitucional la que en una sala de escogencia eventualmente puede escogerla o no, como sucede siempre. O sea que esa amenaza, además, de que va a pedir que a la Corte que la escoja, también sobra, porque de todas maneras iba a ir a revisión, y da una sensación de que las ramas del poder público en Colombia no caminan para el mismo lado a cumplir los fines del Estado. O sea que aquí lo que debe hacerse es dar ejemplo a la sociedad de que las sentencias de los jueces se cumplen, y que ya veremos a ver qué pasa en la revisión, porque eso de todas maneras va a pasar, se provoque o no, o lo pida o no el gobierno. De todas maneras eso va a ir a la Corte. Y lo otro que tampoco es recomendable es decir que es que estos son problemas de individuos y no de instituciones. Eso tampoco está bien, porque el artículo 90 de la Constitución, Gustavo, dice muy claramente que el Estado responde por lo que hagan sus agentes y las autoridades. Esa división no se puede hacer, es una responsabilidad del Estado. Y lo que la Corte Suprema ha hecho en esta tutela no es otra cosa que garantizar un derecho fundamental de los colombianos a la protesta y a que la policía cumpla con su verdadera función constitucional, que es garantizar la paz. Es un cuerpo civil armado para precisamente garantizar estos derechos que tienen los colombianos a protestar pacíficamente. Correcto. Ahora, todos sabemos que en las manifestaciones se meten vándalos, pero sobre pretexto de los vándalos que se meten, no justifica que se pueda arrasar con la población civil que está cumpliendo con un derecho a protestar. ¿Cómo? Para eso hay expertos, y para eso en todo el mundo hay policía, y las policías cumplen con sus funciones. Es difícil la tarea, pero hay que cumplirla.
Yo estaba haciendo el ejercicio anoche, doctora Rubla, en mis 30 años de ejercicio periodístico y 52 de vida, de recordar un momento clave en que yo hubiera oído a un gobierno decir que no acataba una decisión, que no respetaba una decisión de un alto tribunal, y le soy sincero, no encontré uno muy claro y tan contundente como el que estamos viviendo hoy. Esto, además de afectar la institucionalidad, también pone en riesgo el derecho precisamente de la gente a protestar.
y el Estado de Derecho de Colombia. Es que el primer ejemplo lo tiene que dar es la autoridad, porque si la autoridad no dice que va a acatar las sentencias judiciales, entonces ¿qué va a decir la gente? Entonces es que se van a sentir todos autorizados para desacatar las decisiones de los jueces. Hay que acatarlas, y vuelvo y repito, el gobierno, la rama ejecutiva, la rama legislativa son los primeros que tienen que dar ejemplo, porque los fines del Estado son las tres ramas caminando hacia el mismo lado. Correcto. Ahora, está bien de que se acata, pero vamos a pedirle a la Corte que revise esto. Está bien, pero eso de no decir, no es que, es que la impresión que tuvimos es que se la van a soslayar. Y eso sí sería totalmente inaudito, porque es que la sentencia, ¿qué está haciendo? Reconocer unos derechos de los ciudadanos a la protesta que están en la Constitución. Ahora, ¿qué es que se meten vándalos? Bueno, ese es otro problema, correcto. Pero eso no justifica que el gobierno dé la sensación de que no va a atender los dictados de una sentencia que lo que está haciendo es proteger los derechos fundamentales de la sociedad, de la gente, no es de ningún particular.
Doctor Jaime, con los buenos días. Yo comparto ese criterio que usted expone de acatamiento de los fallos judiciales, más aún si vienen y son proferidos por las altas cortes. Pero los críticos de este fallo señalan que con él se estaría coadministrando o cogobernando, y específicamente en lo que así tiene que ver con la suspensión de las escopetas calibre 12. ¿Qué opina usted?
Pues a ver, eso es un problema, doctor Herrera, con mi cordial saludo. Ese es un problema técnico. En muchas partes esa escopeta la utilizan para asistir a ese tipo de manifestaciones. Aquí en Colombia lo que hemos visto es que el resultado ha sido nefasto, porque ha habido muertos con la bendita escopeta. Entonces, por mucho tiempo se ha dicho que la policía debe ser un cuerpo de resistencia, no de ataque. Para atacar está el ejército. Y en las manifestaciones yo no puedo mandar a alguien que no esté debidamente habilitado psíquica y técnicamente para utilizar una arma de esas, así sea medio de agresión, medio de resistencia. Si es el personal no está calificado, yo no puedo mandar armada a la gente. Yo recuerdo alguna vez que me tocó a mí trabajar en el gobierno y que era secretario jurídico de la presidencia, lo primero que nos decía el presidente cuando había un tipo de manifestación es cero armas, porque es que el policía se siente agredido y la va a utilizar, eso se sabe. Entonces aquí lo que está diciendo la Corte no es cogobernando, es pidiendo razonabilidad en el uso de la fuerza, está pidiendo que se cree una comisión para que se establezca un protocolo para el uso de esas armas. Es que el problema es que se está volviendo sistemático. En todas las manifestaciones en Colombia hay muertos, y eso no puede ser así.
Pero
decir,
doctor,
que algo está fallando.
Claro, pero doctora Rubla, muertos de parte del digamos, muchos, algunos causados por, claro, exactamente, algunos por la policía o por el ESMAD y otros también
y otros por los
desde
vándalos.
El otro lado, el tema son las disculpas, el tema es decirle al gobierno, discúlpese usted, y del otro lado, ¿quién se disculpa? ¿Y por qué no ponen también desde otros sectores también a disculparse por esos desmanes? Porque hay otros sectores que han invitado a esas marchas donde ha muerto gente. No sé si desde ese punto
piensa... Yo no estoy defendiendo todos los contenidos de la sentencia. A lo mejor haya algunas cosas que hay que revisar, que se dirían distinto. Es el mensaje en general. Las sentencias pueden ser discutidas, pueden ser comentadas, pueden no ser compartidas, pero me da mucha pena, tienen que ser acatadas. Porque el día que el mensaje en Colombia es que las sentencias no se acatan, aquí se acabó el Estado de Derecho, correcto.
Doctora Rubla, ya usted dejó claro desde la primera respuesta que hay un desacato. Como hay un desacato y el desacato tiene una pena, ¿qué es lo que debería pasar? O sea, ¿quién tiene que pagar por ese desacato?
A ver, yo no sé. Hay que mirar cuáles son los términos de la sentencia y qué plazos da para el cumplimiento de sus condenas, correcto. Lo que sí le puedo decir es que la sentencia de segunda instancia ya queda en firme cuando se notifique a las partes y empieza a partir de que el momento en que quede firme se cuentan los días que la misma sentencia concede para el cumplimiento de sus decisiones. Y si no se cumplen los días, ahí sí entramos en un desacato. ¿Y qué se hace ante el desacato de una sentencia de tutela? Está previsto en la ley que regula la tutela, que es una ley orgánica, y pueden ser penas de multas, hasta de arrestos. Hemos visto aquí que muchos jerarcas administrativos les ha tocado ir a penas de arresto por no cumplir con una tutela. Ahora, por eso digo yo, la sentencia hay que cumplirlas para no incurrir en un desacato. Esta sentencia, como cualquier sentencia de tutela, va a ir a la revisión de la Corte Constitucional, a una sala de escogencia, porque ese recurso es un recurso discrecional, el de revisión. Y allá, si se escoge, lo pida o no el gobierno, ojalá no lo pida, para que él no le dé ejemplo a la sociedad de que hay que presionar por un recurso que es discrecional, correcto, que además es, hay que revisarlo, porque esa discrecionalidad ya sabemos lo que ha ocasionado en este país con la revisión de las tutelas, pero allá, de todas maneras, si la escogen, se hará el ejercicio de revisar todos estos puntos, los pida o no los pida el gobierno, correcto. Yo no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con eso, a lo mejor haya que haberlo dicho en otros términos, usted tiene razón, pide perdón el Estado y por la otra parte, ¿quién pide? ¿Quién es la otra parte? ¿Quiénes son los vándalos? Es que ahí se mete todo eso, pero el arte de gobernar está en el arte de arbitrar esos problemas, ¿correcto? Y no decirle a la sociedad, ¿cómo es que se meten vándalos, yo disparo? Esa no puede ser la respuesta.
Claro, doctora Rubla, permítame por favor insistirle sobre este punto de Espinosa y cuando le dijo también Gustavo que eso tal vez no tiene antecedentes cercanos. ¿No se supone que al gobierno le quedan unas 24 horas para presentar las disculpas y frente a quién o contra quién sería el ministro de Defensa?
A ver, mire, en esto ya hay mucho antecedente, porque no solamente la Corte Interamericana ha salido con esas condenas y el Estado lo ha hecho, sino que ya nuestras cortes anteriormente lo han hecho. Eso es un acto simbólico de desagravio. Eso, incluso en estos días vimos al doctor Camilo Gómez cumplir con ese acto simbólico de desagravio en algunas cosas. Eso se hace simbólicamente, eso se organiza o se aprovecha algún acto público del ejército que a toda hora hay con decoraciones, ascensos y cosas, y se pone en el orden del día el punto y con eso se cumple la sentencia y no hay que dar esa sensación de rebelión del Estado contra el Estado, que es lo que no cae bien.
Doctora Rubla, finalmente quiero su opinión sobre un tema particular. Hay un elemento muy valioso en términos de interpretación jurídica, de entendimiento de cómo funciona la ley en Colombia y su interpretación, es una fuente muy valiosa, y es el salvamento de voto. Pero cuando yo veo, y lo digo a título personal, cuando veo al gobierno hablando no de la sentencia, sino de los salvamentos de voto, es como si yo el día del aniversario de matrimonio celebrara con las exnovias y no con mi esposa.
Exactamente, mire, el salvamento de voto es un derecho de todo magistrado disidente de dar las razones de su negativa, y todos lo hacemos cuando estamos en las cortes, porque las decisiones se toman por mayoría. Quiere decir que el salvamento de voto es la opinión de la minoría, y las sentencias son sentencias por la mayoría, no por la minoría. O sea que están mirando lo que no es, hay que mirar el contenido de la sentencia. El salvamento de voto está muy bien, a veces con el paso del tiempo los salvamentos de voto se convierten en sentencias, correcto. Pero eso es parte del juego democrático, pero lo que hay que atender es obviamente a la mayoría, no a la minoría que votó la sentencia.
Estado de Derecho, la autoridad se respeta, pero sobre todo quien tiene que respetar la autoridad es la propia autoridad. Doctora Rubla, buen día, muchas gracias.
Ha sido un gusto estar con ustedes.